Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 5 de septiembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El costo del sueño americano, los migrantes que mueren debido a las condiciones de trabajo extremas en Estados Unidos. El estudio que descarta que el uso del celular aumenta el riesgo de cáncer tras 30 años de investigación. ¿Y por qué el hambre nos pone de mal humor? Comenzamos con el costo del sueño americano, los migrantes que mueren debido a las condiciones de trabajo extremas en Estados Unidos. El año pasado, Hugo vio morir a un amigo en un vasto campo de batatas. Su cuerpo sin vida quedó apoyado contra el neumático de un camión, uno de los pocos lugares donde había sombra en la granja donde trabajaban en Carolina del Norte. La obligaron a trabajar, recordó Hugo. Él seguía diciéndoles que se sentía mal, que se estaba muriendo. Una hora más tarde, se desmayó. Hugo, que no es su nombre real, ha pasado la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos como trabajador agrícola migrante, un empleo remunerado generalmente con el salario mínimo o incluso menor, y en el que las condiciones laborales pueden ser extremas. La BBC aceptó utilizar un seudónimo porque expresó su preocupación de que pudiera sufrir represalias por hablar sobre el incidente. Hugo salió de México en 2019 con una visa para trabajar en Estados Unidos. Dejó atrás a su esposa, dos hijos, para perseguir el sueño americano sin saber si regresaría o cuándo. Su amigo, el que murió en la finca, se llamaba José Arturo González Mendoza. Era la primera vez que Mendoza, de 29 años, viajaba a Estados Unidos por motivos de trabajo. Murió en sus primeras semanas en la finca en septiembre de 2023. También había dejado a su esposa e hijos en México. Venimos aquí por necesidad. Eso es lo que nos hace venir a trabajar y dejar atrás lo que más queremos, nuestras familias, afirma Hugo. Desde agricultores y procesadores de carne hasta cocineros y empleados de la construcción, los migrantes a menudo realizan trabajos peligrosos y las muertes en el lugar del trabajo suelen pasar desapercibidas para el público. Sin embargo, durante el último año, el tema ha estado en el centro de atención debido a múltiples muertes de alto perfil y a una crisis migratoria en la frontera que ha amplificado la retórica contra los migrantes. Calor abrasador. El calor era intenso el día que murió Mendoza. Las temperaturas rondaban los 32 grados centígrados. No había suficiente agua potable para los trabajadores y la granja solo permitía un descanso de 5 minutos durante los turnos de una hora. El único lugar para escapar del calor era un autobús sin aire acondicionado que estaba estacionado en un campo abierto. Estos detalles los recogió un informe del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte que multó a la granja Barnes Farming Corporation este año por sus condiciones de trabajo peligrosas. El informe confirmó la muerte de Mendoza en la finca y mencionó que la gerencia nunca llamó a los servicios de salud ni brindó primeros auxilios. En las horas previas a su fallecimiento, Mendoza se sintió confundido, demostró dificultad para caminar, hablar y respirar y perdió el conocimiento, señaló el reporte. Otro trabajador agrícola finalmente llamó a los servicios de emergencia, según el informe, pero Mendoza sufrió un paro cardíaco y murió antes de que llegara. La representación legal de la granja dijo en un comunicado a la BBC que se toman muy en serio la salud y la seguridad de sus trabajadores y están impugnando las conclusiones del Departamento de Trabajo. Muchos de los miembros del equipo trabajaron en Barnes durante años y regresaron nuevamente para esta temporada de cultivo debido al compromiso de la granja con la salud y la seguridad, dijeron. Pero Hugo no regresó. Dice que ahora trabaja para una empresa de soldadura. A muchos de nosotros nos pasan cosas malas, dice. Sé que a mí también me podría pasar. Muertes laborales. La industria agrícola tiene la tasa más alta de muertes en el lugar de trabajo, seguida de la de transporte y construcción, según la Oficina de Estadística Laborales de Estados Unidos. A principios de este año, varias muertes consecutivas pusieron de relieve algunos de estos peligros. 6 trabajadores latinoamericanos murieron en Baltimore cuando el puente que estaban reparando durante la noche se derrumbó a finales de marzo. Semanas después, 8 trabajadores fallecieron cuando un autobús que transportaba a trabajadores agrícolas mexicanos a los campos se estrelló en Florida. En su intervención en la Convención Nacional Demócrata, el gobernador de Maryland, Wes Moore, recordó el incidente de Baltimore y rindió homenaje a los trabajadores que murieron arreglando baches en un puente mientras dormíamos. Tanto Mendoza como Hugo tenían visas H-2A que le permitían trabajar temporalmente en la agricultura estadounidense. El número de trabajadores nacidos en el extranjero que dependen de este tipo de visas ha aumentado durante los últimos años. Entre 2017 y 2022, los titulares de visas H2A se incrementaron un 64.7%, lo que equivale a casi 150.000 trabajadores. Alrededor del 70% de los trabajadores agrícolas nacieron en el extranjero y más de las tres cuartas partes son hispanos, según el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas. La migración es la fuente clave de trabajadores para muchos empleos en Estados Unidos, dice Chloe East, profesora de Economía de la Universidad de Colorado en Denver, quien se especializa en políticas migratorias. Sabemos con certeza que los trabajadores nacidos en el extranjero están aceptando este tipo de trabajos peligrosos que los estadounidenses no quieren. Esclavitud moderna. Una investigación federal de 2020 sobre los trabajadores agrícolas con visa H2A en Florida, Texas y Georgia describió condiciones similares a la esclavitud moderna. Como resultado de la investigación, 24 personas fueron acusadas de trata, lavado de dinero y otros delitos. El sueño americano atrae a personas desesperadas en todo el mundo, y donde hay necesidad, hay avaricia por parte de aquellos que intentan explotar, dijo el fiscal federal interino David Este en un comunicado de prensa en aquel momento. Los migrantes que ingresan irregularmente al país pueden tener incluso menos protección si son contratados para trabajar, dicen los expertos, y casi la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados. Los trabajadores migrantes indocumentados se concentran en los trabajos más peligrosos, arriesgados y poco atractivos en Estados Unidos, advierte un artículo publicado en International Migration Review, una revista especializada en migración. La producción de leche. Uno de los trabajos más peligrosos en la industria agrícola es la producción lechera. Los riesgos incluyen la sobreexposición a productos químicos venenosos o maquinaria peligrosa. Los pozos de estiércol generan gases tóxicos mortales que pueden causar ahogamiento. Los animales también pueden ser una amenaza. Olga, quien se mudó a Estados Unidos desde México cuando era adolescente, es una trabajadora migrante indocumentada de una granja lechera en Vermont. Ella asegura que vio a su hermana casi muerta mientras trabajaba. Básicamente, una vaca la pisoteó y ella estaba muriendo. Tenía la lengua afuera, recuerda Olga. La joven de 29 años dice que aunque el incidente dejó a su hermana con un brazo y dos costillas rotas, el administrador de la finca exigió que regresara al trabajo casi de inmediato. No fue hasta que presentó una nota del médico que demostraba que su hermana no podía trabajar que el jefe la dejó en paz, dice Olga. Su hermana ya no trabaja en la agricultura. Olga, sin embargo, todavía lo hace. Afirma que trabaja 12 horas al día todos los días. No hay aumentos, no hay descanso y ni siquiera pagan el tiempo, señala. Te pagan cuando quieren. Siempre nos atacan por ser migrantes. A principios de este verano, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos implementó nuevas reglas diseñadas para hacer que las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas temporales sean más seguras. Estas medidas incluyen protección frente a las represalias de los empleadores contra los trabajadores que se organizan para defender sus derechos y la prohibición de que los empleadores retengan los pasaportes y documentos de migración de los trabajadores. Pero así como las autoridades han tratado de tomar medidas enérgicas contra el abuso de los migrantes, la retórica contra ellos, alimentada por debates políticos sobre niveles récord de migración irregular a través de la frontera entre Estados Unidos y México, se ha sumado a las dificultades que enfrentan. En múltiples ocasiones, Donald Trump se ha referido a la migración irregular como una invasión y ha llamado a animales, narcotraficantes y violadores a quienes cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Me hace sentir triste, dijo Olga. Deberían ver las condiciones en las que estamos para sobrevivir en este país. Las restricciones fronterizas promulgadas por el presidente Joe Biden en junio también pueden empeorar las condiciones de seguridad, dijo la profesora East. La investigadora indicó que leyes migratorias más estrictas pueden hacer que los trabajadores tengan miedo de defender los protocolos de seguridad. La mayoría de la gente se queda callada porque tiene miedo de que se aprueben todas las leyes, dice Hugo. No te puedes quejar. Hugo afirma que últimamente ha notado más discriminación y recuerda una experiencia reciente en la que el dueño de una tienda se negó a venderle agua porque tenía dificultades para hablar inglés. La gente nos trata mal. Continuamos con el estudio que descarta que el uso del celular aumenta el riesgo de cáncer tras 30 años de investigación. El posible impacto del uso de celulares en el cerebro ha sido motivo de preocupación durante años. Los teléfonos móviles suelen sujetarse contra la cabeza durante su uso y emiten ondas de radio. Las alarmas se encendieron en 2011 cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, por sus siglas en inglés, que depende de la Organización Mundial de la Salud, clasificó la exposición de las ondas de radio como posible carcinógeno para los seres humanos. La IARC aclaró que su clasificación se basó en gran medida en evidencia limitada de estudios de observación en humanos y señaló que las pruebas no eran concluyentes. Pero la posibilidad de un efecto carcinógeno fue suficiente para generar numerosos titulares alarmantes en la prensa vinculando el uso de celulares con el cáncer cerebral. Sin embargo, una nueva revisión comisionada por la OMS de estudios realizados a nivel global concluyó que no hay evidencia de que el uso del celular incremente el riesgo del cáncer. El análisis final incluyó 63 estudios de 1994 a 2022 evaluados por 11 investigadores de 10 países, incluyendo expertos de la Autoridad de Protección Radiológica del gobierno australiano. El nuevo trabajo comisionado por la OMS fue liderado por Ken Karipidis, director adjunto de Evaluación de Impactos en la Salud de la Agencia Australiana de Protección contra la Radiación y Seguridad Nuclear, ARPANSA, por sus siglas en inglés. La clasificación de la IARC se basó en estudios observacionales previos en que los que personas con cáncer de cerebro informaron que usaban un teléfono móvil más de lo que realmente lo hacían, escriben en un artículo And the Conversation, Karipidis y Sara Lubran, también experta en ARPANSA y autora del trabajo. ¿Qué dice la nueva revisión? La nueva revisión sistemática se basa en un conjunto de datos mucho mayor que la evaluación de la IARC de 2011 e incluye estudios más recientes y más completos, afirman los expertos australianos. Esto significa que ahora podemos estar más seguros de que la exposición a ondas de radio de teléfonos móviles o tecnologías inalámbricas no está asociada con un mayor riesgo de cáncer cerebral. Esta revisión sistemática proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha de que las ondas de radio de las tecnologías inalámbricas no son un peligro para la salud humana. La revisión consideró más de 5.000 estudios, aunque solo incluyó 63 en el análisis final. Los autores aclaran que la razón principal por la que se excluyeron estudios fue que no eran relevantes. No se encontró ninguna asociación entre el uso de teléfonos móviles y el cáncer de cerebro ni ningún otro tipo de cáncer de cabeza o cuello, escriben los autores. Los investigadores analizaron también factores como tiempo desde el primer uso, número y duración de llamadas. También consideraron la posible radiación de antenas de telefonía. Tampoco hubo asociación con el cáncer si una persona usó un teléfono móvil durante 10 o más años, uso prolongado, y la frecuencia con la que lo usaron, ya sea según la cantidad de llamadas o el tiempo pasado en el teléfono, tampoco marcó una diferencia. Los autores destacan que en estos hallazgos se alinean con investigaciones anteriores y muestran que, aunque el uso de las tecnologías inalámbricas ha aumentado enormemente en las últimas décadas, no ha habido un aumento en la incidencia de cánceres cerebrales. ¿Qué sucede ahora? Las conclusiones de la nueva revisión son tranquilizadoras e implican que los límites establecidos por agencias como la Comisión Internacional sobre Protección frente a radiaciones no ionizantes son seguros. Los resultados significan que nuestros límites de seguridad nacionales e internacionales son protectores. Los teléfonos móviles emiten ondas de radio de bajo nivel por debajo de estos límites de seguridad y no hay evidencia de que la exposición a ellas tenga un impacto en la salud humana. Para los expertos, aclaran que es importante continuar con la investigación en este campo. La tecnología se está desarrollando a un ritmo rápido. Con este desarrollo viene el uso de ondas de radio de diferentes maneras, usando diferentes frecuencias. Por lo tanto, es esencial que la ciencia continúe garantizando que la exposición a las ondas de radio de estas tecnologías siga siendo segura. ¿Cómo debemos interpretar el nuevo hallazgo? Esta nueva publicación nos permite pasar de un posiblemente cauteloso a una confianza creciente en que los móviles no están incrementando nuestro riesgo. No es el final del debate, pero sí un paso adelante hacia una comprensión más completa y basada en la evidencia, escriben en un artículo los expertos españoles Alberto Nájera López y Jesús González Rubio. Por supuesto, esto no significa que no debamos seguir investigando. La tecnología y el uso de los móviles están en constante evolución y los científicos continuarán monitoreando cualquier cambio en las tendencias de salud pública. Pero Nájera López y González Rubio, el mensaje debe ser claro. Use su dispositivo con moderación si lo prefiere, pero no hay evidencia sólida para que se preocupe por un aumento en las posibilidades de desarrollar un cáncer. La ciencia, al igual que el aparato que lleva en su bolsillo, está aquí para ayudarle a tomar decisiones informadas. Uno de los desafíos ahora, según Karipidis y Lubran, es que esa nueva investigación contrarreste los persistentes conceptos e información erróneos que existen sobre los teléfonos móviles y cáncer de cerebro. No hay evidencia de ningún efecto establecido sobre la salud por la exposición relacionada con teléfonos móviles, y eso es algo muy bueno. Y ahora, ¿por qué el hambre nos pone de mal humor? Si has visto la película de animación Inside Out 2, Intensamente 2 o Del Revés 2, quizá te hayas sentido identificado con los problemas de ansiedad y las consecuencias físicas que sufre la protagonista. Pero existen muchas otras situaciones en las que nuestras emociones negativas se expresan de manera exagerada, haciendo que, como se dice coloquialmente, metamos la pata. ¿Quién no ha dicho, por ejemplo, una insolencia por algo trivial debido a que era la hora del almuerzo y aún no había comido por culpa de una reunión de trabajo que se había extendido más de la cuenta? Descubramos por qué nos juega el cuerpo estas malas pasadas. Cuando tenemos hambre, las emociones que cobran protagonismo son la fatiga, confusión o el enojo. El causante de todo esto es el azúcar, concretamente la glucosa, que circula en nuestra sangre. En el momento en que sus niveles bajan, se desencadena en nuestro cuerpo una serie de respuestas para recuperarlos. Pero, ¿qué papel exactamente ejerce la glucosa? ¿Por qué es tan importante? Este tipo de azúcar es la principal fuente de energía para las células que componen todos nuestros órganos. Por ejemplo, el cerebro depende casi exclusivamente de su aporte. Sin ella, los 100.000 millones de células nerviosas que lo componen no serían capaces de realizar su trabajo de manera óptima. Si el cerebro no recibe suficiente glucosa, lo percibimos sintiéndonos débiles, irritables, mareados y con dificultad para concentrarnos. En casos extremos, cuando el abastecimiento de azúcar escasea por tiempos muy prolongados, podemos entrar en estado de coma. Cortisol, el titiriteo de las emociones. Esos son algunos de los síntomas que sirven como señal de que necesitamos comer para restablecer los niveles de azúcar en la sangre, que sirve como una autovía para que los distintos nutrientes lleguen a su destino, las células esparcidas por todo nuestro cuerpo. Ante esta situación, se produce una cascada de reacciones fisiológicas. A nivel molecular, se liberan distintas hormonas. Una de ellas es la grelina, producida y liberada a la circulación desde las células del estómago. Este compuesto natural estimula el apetito, garantizando que el organismo reciba energía a través de la ingesta de comida. Pero al desconocer las circunstancias de por qué no estamos comiendo, la grelina estimula de manera indirecta en paralelo la producción de la hormona asociada con el estrés, el cortisol, generado por las glándulas suprarrenales. Para aumentar los niveles de azúcar, el cortisol promueve un proceso conocido como gluconeogénesis. Este se basa en la producción de glucosa a partir de la descomposición de ácidos grasos y proteínas almacenadas en el hígado. Así se logra un rápido aporte de energía a nuestro cuerpo. La presencia de cortisol en la sangre durante estados de hambre afecta el funcionamiento del cerebro actuando como una especie de titiritero. Altera los niveles de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina relacionados con emociones positivas y la percepción del estrés. La consecuencia de estos efectos combinados hace que nos sintamos irritados o enojados más de lo normal cuando tenemos hambre. Los humanos no somos los únicos a los que les pasa esto. En un estudio de comportamiento en peces cebra, los investigadores descubrieron que estos animales también se ponen agresivos cuando les acucian las ganas de comer. Un comportamiento moldeado por la evolución. Como hemos visto, nuestro estado de ánimo es el resultado de muchas interacciones bioquímicas y hay una hormona protagonista de esta danza de la que todavía no hemos hablado. Seguramente en algún momento de tu vida la habrás escuchado mencionar, especialmente referida en los deportes extremos. No es adivinar, es la adrenalina. Al igual que el cortisol, es producida por las glándulas suprarrenales y está asociada a situaciones de estrés. Se conoce por su papel en la respuesta a lucha o huida del cuerpo, una reacción fisiológica ante una amenaza. Durante los estados de hambre, tanto la adrenalina como el cortisol afectan conjuntamente a nuestro ánimo, haciendo que estemos más enojados o irritados. Se cree que existe una explicación evolutiva para poder sobrevivir la escasez de alimentos y, por ende, competir con los rivales por esos recursos. Ser agresivo resultaría ventajoso cuando los humanos eran cazadores-recolectores. Hoy en día, aunque ya no competimos por la comida de la misma manera, conocer cómo reacciona el cuerpo al hambre puede ayudarnos a manejar nuestras emociones. Si identificas que empiezas a sentirte enojado o irritado, recuerda que pueden ser los efectos de estar en ayunas. Llevar consigo un refrigerio saludable no solo te mantendrá con energía, sino que también te ayudará a mantener un estado de ánimo más equilibrado. ¿Qué tal si desde hoy nos aseguramos de preparar algo ligero para comer antes de que el hambre nos nuble la razón? Finalizamos con qué frecuencia debemos pesarnos para mantener un control saludable de nuestro cuerpo. Pocos temas son tan debatidos en el ámbito de la salud como el valor de la humilde balanza de baño. Algunos expertos recomiendan pesarse diariamente para controlar el peso, sobre todo cuando se sigue un programa de dieta y ejercicio para adelgazar. Otros sugieren dejar de lado este hábito argumentando que puede desencadenar respuestas psicológicas y comportamientos poco saludables cuando no nos gusta o no interpretamos correctamente el número que vemos en la báscula. Y muchos recomiendan pesarse semanalmente, incluso cuando no estemos intentando perder peso. Estos son los motivos. Pesarse semanalmente ayuda a controlar tu peso. Investigaciones recientes confirman que pesarse regularmente es una estrategia eficaz para perder y controlar el peso, principalmente porque ayuda a aumentar la conciencia de nuestro peso actual y a detectar cambios. Una revisión sistemática de una docena de estudios concluyó que los participantes que se pesaban semanal o diariamente durante varios meses perdían entre 1 y 3 unidades de IMC, índice de masa corporal, más y recuperaban menos peso que los participantes que no se subían a la báscula con frecuencia. Los adultos tienden a ganar peso progresivamente a lo largo de la mediana edad. Aunque el aumento medio de peso suele ser de entre 0.5 y 1 kilogramo al año, esta modesta acumulación de peso puede conducir a la obesidad con el tiempo. El pesaje semanal tiene en cuenta las fluctuaciones normales. Las fluctuaciones diarias y cotidianas del peso corporal tienen varias explicaciones, muchas de ellas relacionadas con el contenido de agua de nuestro cuerpo. Las causas más comunes incluyen 1. El tipo de comida que hemos consumido. Si cenamos una comida rica en hidratos de carbono, pesaremos más al día siguiente. 2. Nuestra ingesta de alimentos, ya sean 30 gramos de frutos secos o 65 gramos de carne magra, todo lo que comemos y bebemos tiene peso, lo que aumenta nuestro peso corporal temporalmente mientras digerimos y metabolizamos lo que hemos consumido. 3. Ejercicio. Si nos subimos a la báscula en el gimnasio después de este ejercicio, es muy probable que pesemos menos debido a la pérdida de líquidos inducida por el sudor. 4. Cambios hormonales. Las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual también pueden afectar el equilibrio de líquidos. Las mujeres pueden experimentar retención de líquidos y ganar temporalmente entre 0.5 y 2 kilogramos de peso en este periodo. 5. Movimientos intestinales. Ir al baño puede provocar una pérdida de peso pequeña, pero inmediata, ya que se eliminan desechos del cuerpo. Aunque la cantidad perdida varía, generalmente eliminamos alrededor de 100 gramos de peso a través de nuestras deposiciones diarias. Pues pesarse semanalmente evita la obsesión por la báscula. Pesarse con demasiada frecuencia puede crear una obsesión con el número de la báscula y hacernos más mal que bien. A menudo nuestra reacción cuando vemos que el número no se mueve en la dirección que queremos es restringir aún más nuestra ingesta de alimentos o sumarnos a la última dieta de moda. Además de no ser agradables ni sostenibles, las dietas de moda acaban haciéndonos ganar aún más peso. ¿Qué hay que hacer? Pesarse semanalmente proporciona una medida más precisa de las tendencias de nuestro peso a lo largo del tiempo. Lo ideal es que nos pesemos siempre al mismo día de la semana, a la misma hora y en el mismo entorno cada semana. Por ejemplo, todos los viernes a primera hora de la mañana antes de entrar a la ducha o después de haber ido al baño, pero siempre antes de haber bebido o comido nada. Es aconsejable usar básculas de la mejor calidad que podamos permitirnos. También conviene cambiar las pilas con regularidad y comprobar su precisión utilizando un peso conocido, por ejemplo un plato de 10 kilogramos, para confirmar que coincide con el peso que marca. Recuerde que el número que aparece en la báscula es solo una parte del control de la salud y el peso. Centrarse únicamente en él puede eclipsar otros indicadores como cómo nos siente la ropa y también resulta esencial prestar la misma atención a cómo nos sentimos física y emocionalmente. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Bebés del Mundo, leído por Claudia Murphy.